Asturias al día, con Roberto Pato.
Hoy en la entrevista de Asturias al Día hemos invitado a conversar con nosotros al psicólogo asturiano Daniel Suárez. Con él queremos hablar de distintos asuntos. Lo primero es saludar a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Gracias. Muchas gracias por acercarte a los estudios para conversar con nosotros sobre algunas cuestiones, ¿no? Me gustaría empezar en tu reciente etapa en la Universidad de Santiago participabas en un equipo de investigación en torno a adicciones y al tabaquismo, ¿no?
Sí.
Creo que corrígeme si no me explico bien. Creabais una especie de aplicación, una app. ¿Sin humo se llamaba?
Sin humo, sí.
¿Qué tal fue esa experiencia y qué resultados ha tenido? Porque estamos hablando de una iniciativa, de un proyecto, como digo, de investigación en la Universidad de Santiago del año pasado, del año 24, ¿no?
Sí, bueno, empezó... Se lleva haciendo un programa para dejar de fumar en la Universidad de Santiago desde los 80, ¿no? No era ni proyecto de aquella. Entonces, lo que se hacía, se fue mejorando ese programa, ¿no? Empezó siendo grupal, pero como una especie de clase para dejar de fumar. Muy, muy lejos de una terapia, por decirlo así. Y eso se fue modificando. Pues se fueron añadiendo sesiones, se fueron añadiendo técnicas, hasta que vimos, ¿no?, que cuando yo entré en ese grupo de investigación, la gente se quejaba, por decirlo así, ¿no?, de ciertas herramientas que se empleaban en el programa. Por ejemplo, cuando tú quieres dejar de fumar, lo lógico es que seas consciente de lo que fumas, ¿no? Hay veces que no sabes cuánto fumas, no sabes si te dicen 15 o 30 cigarrillos. Para dejarlo, lo lógico es que sepas más o menos cuánto. Y una de las cosas que les indicábamos era que apuntaran los cigarrillos. ¿Cuál era el problema? Que la gente estaba de fiesta, sacaba un papel y un lápiz, esto es literal, y le decían a la pareja, oye, ponme la espalda que tengo que apuntar los cigarrillos para, ¿no?, porque estoy en el programa para dejar de fumar. Entonces, claro, ¿qué intentamos hacer nosotros? Pues lo que usa todo el mundo el día a día, que es el móvil, jugar con ello a nuestro favor. Lógicamente el móvil no iba a sustituir nunca al psicólogo, lo usábamos como una herramienta más del programa. ¿Para qué? Lo primero, para hacer efecto llamada, porque era lo que provocaba que mucha más gente decía, uy, mira, hicieron una app para dejar de fumar, provocó efecto llamada, provocó muchísima más adherencia al tratamiento, porque había muchas cosas que eran mucho más cómodas de hacer. Por ejemplo, el simple anotar los cigarrillos o el ser consciente de cuántos días llevas, ¿no?, fumando y dejando de fumar si lo conseguías, ¿no? Y hacía como esa suerte de efecto llamada, y además efecto llamada a gente joven, que era también lo que pretendíamos. Bajar un poco esa media de edad que acudía al programa, porque lógicamente cuanto antes dejes de fumar, pues mucho mejor.
Mucho mejor. Bien, quería empezar por ahí porque no sé si tu especialidad son las adicciones.
Bueno, como tal, en psicología no hay tanta especialidad, ¿no? Nosotros podemos ser psicólogos generales sanitarios o psicólogos clínicos. Es como las especialidades que hay por ley. Sí que es verdad que a nivel de investigación yo pues trabajé muchos años, mi tesis fue en una unidad, como bien decías antes, de adicciones. Pero a nivel de lo que yo trabajo en el día a día, pues hoy tengo un gabinete en el que trabajo como psicólogo sanitario, ¿no? Donde se ve todo tipo de situaciones y todo tipo de problemáticas.
Claro. ¿Qué te preocupa de las adicciones?
Bueno, pues son bastante preocupantes, ¿no? Sobre todo me preocupa el enfoque...
¿Transforman a la persona?
Sí, y sobre todo creo que me preocupa mucho como profesional el enfoque que se dan. Muchas veces, a nivel de trabajar con las personas que pueden estar en estas situaciones, ¿no? Hay muchas formas y muchas teorías a la hora de enfocar una adicción. Una de ellas pues puede ser la clásica de que pues estás consumiendo, ¿no?, por que no tienes otra cosa que hacer, ¿no?, o porque no tienes una especie de gusto por otra cosa, no sabes cómo, pero... Sin embargo, eso para mí es como un árbol que te impide ver el bosque. En verdad, siempre estamos relacionados con otras personas, ¿no? Y la adicción o cualquier tipo de problemática en psicología no se va a entender si no lo trasladamos al mundo donde estamos con otras personas, donde has pasado cosas buenas y cosas malas con los demás, y a veces pues las adicciones o el consumo o cualquier tipo de conducta fue una herramienta para lidiar con ello, ¿no?
Claro. Sobre el tabaco, se dice siempre, no, es más psicológico que otra cosa, ¿no?
Se dice de todo, ¿no? Que es más psicológico que otra cosa,
sí,
¿no?
Lo psicológico, la verdad, que lo utilizamos mucho, ¿no? Sí. Últimamente, no sé si adecuadamente.
Es que es imposible escapar de lo psicológico, ¿no? Estamos todo el rato, o sea, hablar es una conducta, ¿no? Y estar aquí, estar contigo hablando, y estamos todo el rato en familia, y, o sea, todo el rato hacemos conductas, y las conductas es lo que trabajamos los psicólogos con ello, ¿no? Entonces, claro, todo es psicológico en cierta medida, ¿no? Por ejemplo, se dice mucho del tabaco, como bien dices. Sí, tiene una parte de dependencia fisiológica, ¿no? O física a la nicotina, que todos conocemos, pero es verdad que hay gran parte, un fumador te lo puede decir, ¿no? Que está, lo tiene asociado a todo. Tú cuando les preguntabas en el programa, oye, ¿a qué lo tienes asociado? Y me decían a todo. Excepto a la ducha. Y había alguno hábil que te podía...
Bueno, ya es complicado, ¿no? Lo de la ducha, me refiero. Sí. Pero claro, asocias, al igual que entiendo que otras adicciones, asocias el consumo a cualquier situación.
Sí, lo puedes asociar a cualquier tipo de situación en la que, con la que lidies, ¿no? Hay gente que... consume para lidiar con ciertas cosas muy concretas, por ejemplo, como pueden ser si estás nervioso, ¿no? Esto ocurre muchísimo, y que luego eso se vaya traspasando contextos. Pero es verdad que es muy importante el tema relacional, ¿no? El cómo yo lo uso a nivel para estar en el mundo. Y eso es lo importante a nivel de trabajar, y eso es lo que a mí me preocupa, porque eso es lo que luego tiene resultados trabajando con ello.
Claro. Bueno, tienes un amplísimo currículum. Hablábamos de esta unidad de tabaquismo y trastornos adictivos de la Universidad de Santiago, pero has hecho también estancias de investigación fuera, si no me equivoco, en Portugal, ¿no? ¿Consideras que es fundamental el hecho de hacer este tipo de estancias, y si es posible fuera de España mejor?
Bueno, esto... Yo tenía una beca, ¿no? para hacer mi tesis doctoral, que conseguí en el año 2019, y siempre dentro de las becas, normalmente las becas nacionales y regionales, generalmente tienes incluido voluntariamente, pero sí que tienes incluido hacer una estancia de investigación. Ahora lo están fomentando muchísimo. Creo que es muy importante, también, claro, en función un poco de qué trabajes, pero creo que es muy importante. Yo, por ejemplo, me iba a ir a Seattle, es verdad que llegó el COVID, y el avión no despegó. me quedé en...
O sea, que ya la una de las consecuencias de la pandemia.
Claro.
Hay más, luego te preguntaré por alguna más, ¿no?
Muy bien. El avión no despegó, íbamos allí. En Seattle estaban haciendo una app muy parecida a la nuestra. Sin embargo, nuestra app, como te decía, acompañaba al psicólogo, y en Seattle hacían una app sin psicólogo, ¿no? Entonces íbamos a colaborar un poco con ellos. Y luego me fui a Portugal a ver un poco cómo trabajaban allí. Es verdad que allí tienen un grupo, sobre todo de prevención, muy potente, ¿no? Que es un poco diferente a intervenir. Prevenir va antes, ¿no? Intervenir es cuando ya se da el consumo. Y para mí es fundamental que te muevas, que entiendas otros contextos como psicólogo, otras culturas, cómo lo hacen, que traigas cosas, que descartes cosas, ¿no? Y creo que hay que hacerlo.
Bien. Bueno, actualmente eres profesor en la Universidad Internacional de Valencia.
Sí.
¿Te gusta la docencia?
Me gusta mucho la docencia. Es verdad que, bueno, lo compagino con mi consulta, ¿no? Con ver consultas y consultantes todos los días, que también es mi pasión. Pero la docencia siempre me ha gustado. Hice la tesis por la docencia. Me gusta la parte de investigación y docencia. Y, bueno, muy contento.
Vale. Pases consulta en Oviedo, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Se
dice así, ¿no?
Se dice así. Me gusta más la palabra consultante que paciente.
Vale.
Sí.
Vale. Decías que cuando querías viajar a Seattle llegó la pandemia, ya no despegó el avión. Bueno, vivimos este tiempo de pandemia con claras consecuencias. Una de ellas, entiendo que positiva, es que empezamos a hablar de salud mental, en términos generales, de manera muy abierta.
Sí, ya había como un caldo de cultivo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empecé la carrera, en el año 2013, que era cuando estamos empezando a pasar, o llevamos muy poco tiempo pasando la licenciatura a Bolonia, ¿no? Estaba como toda esta... Y a mí me decía gente, cuando iba en primero de carrera, ibas a tomar un café, no tenía claro lo que era la psicología, la gente. Estamos hablando de hace pocos años, estamos hablando de 2013. No tenía claro lo que era la psicología. Cuando yo empecé la carrera, sí que es verdad que se empezó a poner de moda. Ya estaba, bueno, ya había más gabinetes, ya la gente te decía, voy al psicólogo, ¿no? La gente pedía psicólogos. Y luego con la pandemia, claro, pasamos a estar en primera línea. La gente... empezamos a aparecer en muchas entrevistas, lo primero de todo, empezamos a aparecer en la tele. Empezaban a preguntarle a psicólogos o a psicólogas, ¿no? ¿Qué había que hacer? ¿Cómo estar mejor? Y yo creo que a partir de ahí, cuando ya había ese caldo de cultivo, pegó un boom tremendo y creo que ahora por lo menos se está manteniendo y es algo positivo.
Claro, porque en realidad, ¿qué haces como psicólogo?
Una pregunta muy difícil, porque los psicólogos parece que estamos metidos en todos los fregados, ¿no? Hay psicólogos en... Bueno, yo soy doctor en psicología clínica y psicólogo general sanitario. Básicamente, lo que es un psicólogo general sanitario en España es que tenemos un gabinete y pasamos consulta. ¿Qué hace un psicólogo en una consulta, ¿no? ¿Qué hace un psicólogo cuando abres ahí la puerta y estás ahí sentadito con él hablando? Pues yo creo que... charlar con gente, ¿no?, que está pasando por dificultades, por situaciones que se les han complicado, ¿no?, en las que generalmente han tenido fracasos reiterados, ¿no?, e intentan conseguir ciertas metas que se les están complicando. Simplemente eso. Y trazamos un camino, lo construimos entre los dos para que logren ajustar, muchas veces ajustar, digo ajustar las metas que quieren, porque a veces no se consigue justo la meta que traen a terapia.
Claro. Hay veces que decimos, bueno, eso es de sentido común, ¿no? Cuando alguien te cuenta por lo que está pasando, bueno, hombre, intenta, que es muy fácil, ¿no? Es muy fácil decirlo desde fuera. Pero quizás hurgáis también en eso, en dar una solución o en orientar, más que en dar una solución, con el sentido común.
Sí, yo pongo siempre un ejemplo. Mira, el otro día me corté afeitándome, aquí puedes ver el daño que me hice, y pues llamé a mi pareja, ¿no?, y me puso una tirita y intenté apretar la herida y intenté ver si sangraba mucho, a ver si cicatrizaba, si sangraba. Y le decía, bueno, si sigo sangrando y si es muy grave, pues voy a urgencias. Pues podemos aplicar esto a la psicología. Cuando una persona llega a la consulta no es porque... bueno, se le haya roto la cesta de la compra, ¿no?, y le haya tenido ahí un pequeño fracaso en su día. No, es porque ha intentado hacer muchísimas cosas para llegar a una meta y no lo ha conseguido. Entonces nosotros no somos normalmente los primeros en la lista de resolución, ¿no?, o de acudir, sino que somos cuando ya ha intentado hacer muchos intentos de solución, acuden a una consulta. Y por eso es muy importante que los psicólogos preguntemos por eso. ¿Qué intentos de solución? Yo es una pregunta que hago siempre. ¿Qué intentos de solución
has
puesto en marcha? Y en función de eso, poniéndolos como una especie de puzzle y teniendo perspectivas distintas, ¿no?, o desde más arriba, que es lo que me permite mi trabajo, intentar pues hacer un caminito hacia esa meta.
Claro. Lo decías, ¿no? No habláis de porque se haya roto el carrito o bueno, te haya caído el agua, ¿no? O sea, pero a veces tengo la sensación de que somos una sociedad cada vez más frustrada. Nos frustramos primero y casi por tonterías.
Bueno, nosotros estamos viviendo todo el rato en frustraciones, ¿no?, en fracasos, ¿no? Es algo muy común en el ser humano. Nosotros vamos a la compra, como te decía, se nos rompió la bolsa, es un fracaso, ¿no? Suspendemos una asignatura, es un fracaso. Es verdad que ahora igual se nos permite más expresarlo, que eso es bueno, ¿eh? Siempre es bueno que lo podamos expresar. Entonces igual parece que fracasamos más o que estamos más frustrados, pero simplemente es que igual tenemos más derecho o tenemos esa especie de libertad de que no te van a juzgar por decirlo. Y eso está muy bien, porque siempre somos seres relacionales y tenemos que contar las cosas y contar con los demás, que es lo fundamental.
Claro, lo que pasa es que ya si elevamos un poco, hace muy poco leía un artículo en torno a Melody, la representante española en Eurovisión, donde varios psicólogos, tú eras uno de ellos,
yo era uno de ellos.
Y no te conocía todavía en aquel momento, analizabais la situación de Melody en torno a la frustración, ¿no?, y a aquella famosa rueda de prensa y su fracaso, entre comillas, en Eurovisión, ¿no? ¿Serviría como ejemplo de lo que estamos hablando?
Bueno, serviría como ejemplo sobre todo por una cosa, porque lo que hizo Melody después de Eurovisión fue acompañarse de su familia Y creo que eso es el ejemplo perfecto de que nosotros somos nuestras relaciones, ¿no? Somos las personas que tenemos al lado. Y hay problemas cuando no tenemos al lado personas que queremos tener al lado o tenemos al lado personas que no queremos tener al lado. Esos son los problemas principales que podemos tener como humanos, ¿no? Melody tuvo un resultado en Eurovisión y la solución que dio a su situación fue acudir con su familia, con sus seres queridos. Claro, es verdad que las expectativas te pueden jugar pasadas que a veces no controlas. Y esto es lo principal que hablábamos en el artículo, ¿no? Si quieres, puedes, a veces, pero no siempre. Y esto es algo que hay, sobre todo a la gente joven, hay que decirle. No siempre, si quieres, puedes. Ojalá.
O sea,
pero no.
Puedes fracasar.
Sí, puedes estar todo el rato fracasando.
Hay que decirlo así, ¿no?
Sí, sí.
Ten en cuenta que esto te puede hacer... Puedes tener un fracaso, ¿no?
Yo digo una cosa mucho en consulta, que es que cuando las personas traen metas a terapia, ¿no? Por ejemplo, dejar de sentirme... Añade cualquier... ¿no? Dejar de sentirme no sé qué, dejar de pensar en mi pareja, dejar... Yo les digo, esa meta igual hay que ajustarla un poquitín, ¿no? Tanto como dejar de sentir, no, pero hay que convivir con ello. Entonces, nosotros convivimos con el fracaso todo el rato y eso es la clave. La cosa es que a veces pues se nos hace más bola, se nos hace menos bola y tenemos más recursos o menos recursos.
Vale. Claro. Bueno, nos habíamos quedado en la pandemia. Uh-huh. En Asturias sabes que se está trabajando en una estrategia por la, uh-huh, por la salud mental. Entiendo que te parece necesaria.
Sí, por supuesto. Cualquier estrategia, cualquier política que se implemente para la salud mental, pues siempre es bienvenida. Por supuesto.
Teniendo en cuenta además vuestro trabajo, ¿no? Una profesión que es verdad que también es mucho más visible, aunque se ejercía, si me permites la expresión, de cierto cuñadismo hacia vosotros, ¿no?
Sí, a veces se sigue ejerciendo.
Y se sigue, ¿no?
Sí, sí, cada vez menos. Es verdad que...
Quizás porque no conocemos en el fondo lo que hacéis.
Y también porque yo creo que, además de eso, que yo creo que si ya se va conociendo mucho, porque todo el mundo tiene como su psicólogo, ¿no? Sí. Todo el mundo ya fue más o menos y es raro ahora, de hecho, encontrar de cierta generación gente que no haya ido o que no tenga alguien por si tiene que ir, que haya pedido un número por si, oye, pues si alguna vez me pasa algo, pásame un número, sí, ¿no? Es verdad que como cuando algo se pone de moda, ¿no? Y, o sea, de moda quiero decir que ahora, pues, lo que muy bien dices, que somos más conocidos, que se habla más de nosotros... Hay mucha gente que intenta explicar o intenta ayudar o intenta acercarse a ese mundo cuando las definiciones no son del todo correctas o no son del todo las adecuadas. Eso pasa en todo. Y entonces, pues por eso a veces no se sabe muy bien lo que hace un psicólogo. No tanto porque no esté bien definido.
Que está.
Que está, o por lo menos eso intentamos los profesionales, sí, ¿no? Sino porque cuando se mezclan ciertas definiciones que igual no son muy psicológicas, pues entonces no queda claro, ¿no?
Claro. Bueno, quería insistir un poco más en esto de la salud mental porque pues hay mucha gente que tiene problemas, uh-huh, que está en tratamientos, que acude a los profesionales, ¿no? Como cuando estamos enfermos de cualquier otra cosa, pero también paralelamente parece que hay cierta banalidad a la hora de situar lo que es un problema de salud mental, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, hoy me siento depre. Quiero decir que eso es un problema de salud mental.
Mira, justo ayer estaba hablando con mis alumnos y con mis alumnas de la cantidad de términos que usábamos en nuestro día a día que podrían llegar a ser una etiqueta, ¿no? Es verdad que para mí, desde una perspectiva, yo trabajo desde la terapia sistémica y no es tan importante el etiquetado. Y es verdad que el trastorno, definirlo muy bien, es bastante difícil en psicología. La línea es bastante, bastante fina, ¿no? No se sabe muy bien en función de qué profesional pues puedes ser discutido. La cuestión es que, por ejemplo, se usa mucho, hablabas del término depre, también se usa el término antisocial, narcisista, se usa muchísimo, ¿no? Dependiente, ¿no? Por ejemplo, dependiente es un problemón. Para mí es un problemón. Que es, yo soy dependiente y se dice como algo malo. No, no, no. Tú eres dependiente como lo somos todos. Y es imposible escapar de ahí. El problema viene un poco, como decíamos antes, de ajustar las metas. Si tú pretendes escapar de ser dependiente, como no lo vas a conseguir, pues ahí llega el problema. Tú eres dependiente, claro. O sea, tú eres dependiente de tu familia, de tus colegas, ¿no? De tus amigas, de tus amigos, de las personas con las que trabajas. del panadero, ¿no? De quien te pone el café por las mañanas. Eres dependiente todo el rato. Y es lo bonito. Y es quien te salva siempre. Es nuestro refugio, seguro.
Bien. Tienes que venir otro día.
Muy bien, ¿vale? Encantado.
Y seguimos hablando. Oye, estamos agotando ya el tiempo de conversación. Daniel Suárez Castro, un placer conocerte. Te llamamos más veces si te apetece venir.
Por
seguimos
supuesto,
hablando de estos temas.
Muchísimas gracias por invitarme.
Suerte. Muchas gracias, Daniel.
Gracias.
¿Cuánto más tendré que esperar?